Señor, que hables a nuestro corazón y traigas respuesta a nuestras inquietudes y preguntas. Nos enseñes a caminar contigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Aleluya, vamos, gracias.
Amén.
Salmo 83. Y dejan ahí el separador en Cantares 3, que lo vamos a leer más adelante, Cantares 3 y Cantares 5. Salmo 83 y versículo 1, y esto es lo que dice la Escritura. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Amén. Repito, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Amén. Aleluya. Escuché este sueño que tuvo Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, para que no han oído hablar de ella, era una evangelista de milagros. Fue una pionera en todo este movimiento del Espíritu. Ministró en los años 50, 60 y 70. A mediados de los 70 ella murió. Partió para estar con Jesús. Pero ella tuvo un sueño, y en el sueño Jesús venía caminando y se acercó a una persona y la abrazó, la consoló, y luego siguió su camino y encontró una segunda persona a la que le dio una palmada en la espalda y la animó. Y luego tuvo, caminando, otro encuentro con otra persona a la que le sonrió y siguió su camino. Y ella le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué a la primera persona tú la abrazaste, a la segunda solo le diste una palmada de ánimo en la espalda y a la tercera le sonreíste? Y él le dijo: la primera es débil en la fe y necesita ese consuelo y ese toque divino para poder sostenerse. La segunda ha crecido y con una palmada de ánimo renueva sus fuerzas para continuar. Y la tercera es un cristiano fiel y maduro, que con una sonrisa él ya sabe que yo estoy con él todo el tiempo. Aleluya. Dios hace silencio porque está madurando tu fe. Les dije el viernes pasado o el domingo que hoy quería hablarles de esto. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Escúchalo bien, el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Una predicadora centroamericana, le escuchamos, éramos recién convertidos. Escuchamos el testimonio, cómo Dios la usó poderosamente en milagros, en la gente en Nicaragua. Fue invitada a predicar allá y Dios la usaba, la gloria estaba sobre ella en esa plataforma. Y la forma en que predicaba, en que se sanaban, en que la gente era liberada, bautizada con el Espíritu Santo. Estaba realmente conmovida de la gloria. Pero vino el gobierno y la amenazó de muerte, dio orden para asesinarla. Y le tocó esconderse en una finca, en un lugar apartado. Y en la noche los perros comenzaban a ladrar y ella temía que ya estaban, ya habían entrado para asesinarla, y se escondía debajo de la cama y lloraba y lloraba toda la noche. Fueron 15 días de un horrible infierno hasta que el gobierno dio la orden de que en 24 horas ella podía salir, debería salir del país. Y salió y estuvo llorando, llorando y afligida por lo que había pasado. Donde era invitada a predicar, ya no predicaba con el mismo de nuevo, estaba muy afligida. Y un día Jesús en una visión se le apareció y ella le hizo el reclamo: Señor, tú estuviste conmigo en la tarima, yo estaba predicando y tú me acompañaste, tú ministraste, tú sanaste, tú estabas ahí. Pero me siento utilizada, me siento que me usaste y me botaste como un trapo sucio, porque en la hora de la prueba tú no estabas ahí. Y Jesús le dijo: todo el tiempo estuve allí contigo. Yo estaba de pie en esa habitación cuando tú estabas llorando. Yo estaba ahí cuando tú clamabas. Yo te escuchaba, pero yo quería enseñarte algo. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Aleluya. Dios quiere que tú crezcas. Que tú crezcas en madurez. Porque si tú creces, Él puede entregarte mayor territorio, mayores bendiciones. Tú no puedes darle a un bebé lo mismo que a un niño y lo mismo que a un joven. Tú al bebé le compras un juguetico, un sonajero, pero de pronto al niño le compras una bicicleta. No le puedes dar a un bebé una bicicleta. Es proporcional a su crecimiento. Yo crecí en una familia, 11 hermanos. Y mi papá hacía una lista, esto para que la haga Juan Sebastián. Una lista, él hacía una listica de la mesada que nos daba para la semana. Y yo me acuerdo, entonces los mayores eran en esa época 200 pesos, algo así. 200, el otro 180, 160, así. Y los cuatro últimos que siempre éramos Marta, que no sé dónde estará, por aquí debe estar. Y a los cuatro, 20 mil, 20, 20, era 20 pesos, ¿no? Y luego le tocaba a uno cuando iba creciendo, pau, por favor, un aumentico a nuestra mesada porque no nos alcanza. Pero tenía sentido. Era un principio lógico. Los mayores estaban en la universidad, los otros estaban en la primaria, no podían necesitar lo mismo. Igual es con Dios. Su silencio no significa su ausencia, significa que está ayudándote a crecer. Tú lees a Ana en la Biblia, en el primer libro de Samuel. Ana estaba llorando porque no podía tener hijos. El marido tenía dos mujeres, Ana y Penina. Y Penina daba a luz hijos, pero ella no daba a luz hijos. Y se burlaba de ella, Penina se burlaba de Ana. Y Ana lloraba y se afligía. Como que Dios no está escuchando su oración. Pero silencio de Dios no es ausencia de Dios. Y el marido le daba doble ofrenda. Iban para las fiestas judías y le daba doble ofrenda. Le estaba Dios enseñando lo que significa el valor de la ofrenda. Ella iba llevando su ofrenda, pero iba llorando, llorando. Y un día sentada en el templo, ella misma hace su propia ofrenda. Dice: Señor, si me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti. Y ahí el sacerdote se acercó y habló con ella. Y de alguna forma vino paz al corazón de Ana. Ya no estuvo más triste, ya creció, ya maduró. Ya entendió: el justo por la fe vivirá. Se fue a casa en paz. Y Dios le regaló su bebé. No cualquier bebé. Le regaló el juez más importante de Israel, el profeta Samuel. Y le dio 5 hijos más. Y el Espíritu vino sobre ella e hizo un cántico que está en la Biblia. Mis hermanos, cualquier aflicción es nada para tener el privilegio de estar en la Escritura. Aleluya, te lleva a la madurez. Mire, Abraham, Dios le hace promesa, sale de su tierra, viene a una tierra como extranjero, le promete que se la va a dar, lo prospera, lo enriquece, pero estaba llorando porque no tenía hijos. Dios se los había prometido, pero no tenía hijos. Y llorando, no es silencio de Dios, no es ausencia de Dios, es silencio de Dios, que es diferente. Hasta que Dios le habla, lo saca de la tienda, le muestra las estrellas y le dice: así será tu descendencia. Y ahí es cuando él crece, porque ahí él creyó sin haber visto. Él creyó que Dios sí le daría la descendencia como las estrellas del cielo. Y Dios le hace un pacto. A mí me gusta lo que le pasa a Abraham, porque una vez cree, Dios le hace un pacto incondicional. Incondicional es que hay pactos condicionales. Dios te dice: trae los diezmos al alfolí y yo te bendeciré, abriré las ventanas de los cielos. O sea, hay un pacto de dos personas, un acuerdo. Tú le cumples a Dios y Él te va a cumplir a ti. Ese es un pacto condicional. Y entonces se ponían, se sacrificaban los animales, se ponían dos partes y deberían pasar los dos por el medio. Y había un pacto de acuerdo entre los dos. Pero en este pacto solo pasó el Señor. Abraham no pasó, pasó Dios. Dios le hizo un pacto y le dijo: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Eso porque él creyó. Porque él creyó, le fue contado en justicia. Así que silencio no es ausencia. Job. Cuando lees el libro de Job y los 9 meses que pasó bajo una tormenta de tribulación, perdió todo: su familia, su economía, su honra, sus amigos, el menosprecio de su esposa, todo. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás que no contestas? Silencio de Dios no es ausencia de Dios. Cuando Él lo entiende, ahora mis ojos lo ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando Él crece, Dios le da el doble. Y si estás, si sientes ese silencio de Dios, prepárate, porque Dios está por darte el doble de la bendición. Aleluya. Aleluya. Estás creciendo en la fe. La otra razón por la que Dios hace silencio es porque Él quiere enderezar tu camino. Cuando caminando con Él te desvías, desobedeces, Él hace silencio. Le pasó a David. Si Dios no hace silencio, David sigue cometiendo un error detrás de otro, un pecado detrás de otro. No solo un error, un pecado. Y él dice la escritura, en palabras de David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor como sequedades de verano. Ese clamor, esa palabra es rugir como un león: Señor, silencio de Dios. Por eso la oración del Salmo 83: oh Dios, no guardes silencio, no calles, no te estés quieto. Para que él reaccionara, lo hizo con Elí y su generación. Dice: escaseaba la palabra de Dios en esos días. Si escaseaba la palabra, Dios esperaba que el pueblo reaccionara. Había pecado en el sacerdocio y había pecado en el pueblo. Lo que Dios esperaba es que ellos volvieran a buscarlo, se arrepintieran, se volvieran de su mal camino. Pero no lo hicieron. No lo hicieron y perecieron en la guerra 30,000 jóvenes guerreros y los hijos del sacerdote. Ese mismo día murió también el sacerdote, sus hijos, su nuera. Un día de desgracia, Icabod se llamó ese día. Y Kabod, sin gloria. Kabod en hebreo es gloria. Y Kabod es sin gloria. Un día de fracaso. Dios hace silencio para que tú reacciones. A Saúl no solo había desobedecido y el Espíritu Santo se había apartado de él, sino que su final fue terrible, porque los filisteos rodearon el campamento. Y entonces él se llenó de angustia. La Biblia dice: cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Dios, Saúl, a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por urín, ni por profeta. Si él se hubiera vuelto de todo su corazón a Dios, las cosas hubieran sido diferentes. Cuando el Espíritu se apartó, él buscó un adorador para que la gloria viniera. Cuando quiso apresar a Saúl, se encontró en una comunidad de profetas y el Espíritu vino sobre él y profetizaba. ¿Por qué no hizo lo mismo? ¿Por qué no buscó dónde estaban los ungidos, dónde estaba la unción? No lo hizo. Así que ese día murió él y sus hijos. Y la escritura dice, ¿por qué? Dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina. Como Dios no le contestó, se fue a la adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Dios no te responde, entonces haces lo que tú quieras o buscas el consejo en los hombres y luego te destruyes. El silencio de Dios también es para que tú reacciones. Dice la escritura: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Él espera que tú reacciones. Eso fue lo que hizo David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Eso es lo que Dios espera, que te arrepientas y lo busques. En Deuteronomio 30 dice: sucederá que cuando hubieres venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres de en medio de todas las naciones en las cuales te hubieras, perdón, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz. Dice en el versículo 8: tú volverás a oír la voz de Jehová. Él sí quiere hablarnos. Claro que Él sí quiere hablarnos. Jesús dijo: el Espíritu les hablará y les enseñará las cosas que habrán de venir. Dios sí quiere hablarnos. Te hará Jehová abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, de tu bestia, de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse, Jehová, sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Así que para todos, o porque Dios te está ayudando a crecer, o porque Él quiere que endereces tu camino, para ambos Él espera que le busques. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice el profeta Isaías. En Jeremías lo dice de otra manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin lleno de esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Lo que Él piensa para ti es de bien. Si Él hace silencio, es porque te quiere madurar. Eso es para bien, porque te quiere bendecir. O si hace silencio, es porque te quiere enderezar el camino. Pero sus pensamientos para ti son de bien todo el tiempo, para que tú prosperes. Aleluya. Ahora, yo les dije que tuvieran cantares tres, porque hay algo que el cristiano busca: 2 minutos, 10 minutos al Señor. No hubo respuesta y sale lo que les digo: a buscar la respuesta, no una persona. A cobijarse con cubierta que no de mí, de mi espíritu, dice en Isaías 30. Aquí dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y ahí es donde se rinden todos. Pero esta, que es la relación romántica entre la iglesia y el Señor. La iglesia dice: y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. ¿Se rindió? No. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Eso que le espera. Déjenme les digo algo. Si Dios no les responde, vayan un poco más allá. Lo busqué, no lo hallé. Salí a buscarlo por toda la ciudad. Lo busqué y no lo hallé. Pero fui un poco más allá y lo hallé y lo abracé y no lo voy a soltar. Aleluya. ¿Quieren oír su voz? Vayan un poco más allá. A veces me pasa, estoy toda la mañana buscándolo, no encuentro esa voz de Dios. Luego lo busco otra vez en la tarde y en la noche, y de pronto en algún momento, gracias Señor, ya me dio la respuesta. Pero Él quiere que vayas un poquito más allá. Ahora, si Él te llama, y ahí está en Cantares 5, en el versículo 2: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Él es llamándole. Está llamando. Y mira en el versículo 4. Mi amado metió su mano por la ventanilla. Mi corazón se conmovió dentro de mí. Es Dios buscando. Esto es Apocalipsis 3:20. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Tendré comunión con él y él conmigo. Es Él llamando. Pero como dice en el versículo 6, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no respondió. Uno, persevera buscándole, ve un poco más allá. Dos, si Él te llama, ábrele. A veces estamos teniendo un tiempo especial con mi esposa. Compartimos, estamos hablando, pero de pronto el corazón y uno siente que Dios lo está llamando. Y ella sabe. Puede ser que decimos: vamos, hoy es un día de descanso, veámonos esta película. Y estamos viendo y de pronto ella sabe que me paro. Ya se la perdió. Porque si Él te llama, ábrele. Porque si no vas ahí mismo, después tú vas a buscarlo y no lo encuentras. Dios se esconde, dice Isaías. En Isaías 45 dice: es Dios que se esconde para que tú lo busques. Él quiere que tú lo desees, que tú anheles estar con Él, que Él sea el primero en tu vida. Adórale. ¿Saben que Israel, que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años. Cuando regresaron, lo primero que hicieron fue edificar el santuario para adorar. Y mientras estaban haciendo los cimientos del templo, resolvieron poner el grupo de adoración y de alabanza y comenzaron a adorar a Dios. Y dice que todos lloraban, pero los que más lloraban, los ancianos que habían visto el templo 70 años atrás y ahora viéndolo edificar de nuevo, con gritos alababan a Dios. Y luego el Señor les dice por Ageo: yo estoy con vosotros. Aleluya. Adóralo. búscalo donde él está, porque en el mismo cantar de los cantares, el capítulo 1 dice: hazme saber, oh tú quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde es que estás? ¿Dónde sesteas al mediodía? Pues ¿por qué habría de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue la huella del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. Si quieres saber dónde está el Señor, sigue las huellas del rebaño, donde corren los hijos de Dios, porque Él está ahí. Pero te quedas en casa. Algunos creen que la forma de congregarse es virtual. Yo entiendo la virtualidad cuando estás enfermo o estás en otra ciudad y no puedes estar. Pero el Señor dice: no dejen de congregarse. Y más cuando son los tiempos finales, no dejen de congregarse, porque ahí está el Señor. Ahí Dios te habla. Con toda seguridad que con lo que les he compartido, Dios les ha hablado al corazón. Estoy seguro que Dios les está respondiendo a muchas de sus preguntas. Pero el que se quedó en casa, que quizá hoy está viendo por allá algún deporte, sigue todavía luchando, ¿por qué Dios no me habla? Bueno, si quieres saber dónde Él apacienta, ve donde está la iglesia, ve donde están los creyentes. Aleluya. Así que en resumen, el silencio de Dios no significa su ausencia. Significa que te madura en la fe para llevarte a grandes conquistas. Significa que te corrige tu camino. Significa que Él quiere que tú lo busques. Eso es lo que significa. Y entonces Él te hablará de nuevo, te hablará de nuevo. Él te hablará de nuevo. Yo creo que Dios quiere hablarte. Yo creo que estás luchando porque Dios no me responde. Pero hoy Dios te está respondiendo. O maduras en, te está madurando en la fe, o te está llamando para que endereces tu camino, o con deseo y desesperación te busca para que, espera que tú le busques con deseo y desesperación. Si has estado buscando la voz de Dios, levanta tus manos a Él y dile: Señor, háblame en esta hora. Vas a oír de nuevo la voz de Dios. Vas a volverla a oír.
Y volví a ver tu gloria en luz. Y encendiste llamas tu mi corazón. Como sal ardiendo está mi alma por ti. Oh. Y volví.
que una vez tú lo encuentres, Él está ahí. Pero una vez tú hagas ese clic con el Señor, tu corazón va a arder de nuevo, de nuevo. Este es el año en que la zarza volverá a arder para ti, si le buscas, si vas un paso más allá. Pastor, lo busqué y no lo hallé, vuelve a buscarle. Si no volví a buscar, no lo hallé, vuelve a buscarle. Porque cuando lo encuentres, no lo vas a querer soltar. No lo vas a querer soltar. Dile, quédate conmigo. Díselo a Él, quédate conmigo. Fuego nuevo va a poner en tu corazón.
Un fuego nuevo
pusiste en mí, Jesús.
Mi corazón volvió a arder por ti.
Un fuego nuevo.
Un fuego.
Fuego nuevo.
Un fuego nuevo pusiste en mí, Jesús. Mi corazón volvió a arder por ti.
Un fuego nuevo.
Un fuego nuevo pusiste en mí, Jesús. Mi
estar en tu presencia y anhelamos, Señor, atraerte al lugar que hemos dedicado para ti. Nuestro mayor anhelo, Señor, es encontrarnos contigo cada mañana o cada noche. Y cuando hace silencio, nos sentimos turbados. Cuando apenas haces un poco de silencio, nuestra alma se turba. Sentimos que veníamos venciendo, que veníamos abriéndonos paso, pero un poquito de silencio turba nuestro corazón. Enséñanos a caminar por fe. Enséñanos a vivir por fe. Ciertamente tomados de tu mano. Pero, Señor, aunque no te escuchemos, y aunque no te veamos, y aunque no sea clara esa palabra en nuestro corazón, tu palabra lo dice claramente: el justo por la fe vivirá. Queremos caminar por fe y no por vista. Queremos, Señor, agradarte, agradar tu corazón. Te rogamos, no te vayas, Señor. ¿Quieres que maduremos? Amén. Enséñanos a madurar. Y aún en el silencio, a callar, a escuchar, a esperarte, Señor, hasta que podamos sentirte u oírte otra vez. Ven con nosotros, Señor. Levanta a Él tus manos y díselo: ven, Señor. Ven, Señor, no te apartes de mí, ni siquiera por un momento. Ven, Señor, acompáñame. Si no te escucho, Señor, enséñame a madurar. Enséñame a vivir por ti y para ti, así como lo hicieran los patriarcas, Señor. No sabían a dónde los ibas a llevar, pero te obedecieron. No sabían cómo sería el fin de sus batallas, pero salieron a enfrentar a sus enemigos. No sabían qué esperar cuando fueron metidos en el horno de fuego, calentados 7 veces más, pero no se rindieron y solo a ti te adoraron. Que tú no te avergüences de llamarte el Dios nuestro. Que no te avergüences de decir que este es tu pueblo. Quita la mediocridad de en medio de nosotros y enséñanos a levantar nuestro rostro a ti y a hacer de ti el primero, el último y el más especial. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Toma la iglesia esta noche. Tómala, Señor. Y por favor, en nuestras debilidades, fortalécete. Tu palabra dice que tú te fortaleces cuando nosotros somos débiles, porque tú quieres que toda la gloria sea para ti. Toda la gloria, Señor.
Gracias, Señor. Pide a Jesús que, dile que tú vas a buscarlo hasta encontrarlo. Eso es lo que Él espera de ti. Unos pastores de los que vinieron, unos pastores vinieron por la unción. Vinieron, yo voy por la unción. Específicamente vinieron por eso. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son que vinieron? Tráelos acá, súbelos acá rápido, súbelos acá. Ábrale rápido camino y ayúdenlos a subir. Muy rápido, por favor. Hay una unción que está por caer aquí. Yo no sé, yo les digo, tómenla. Es para ustedes, Andrés. Es para ti también. Tócalo, Señor, en el nombre de Jesús. Hay una unción fuerte ahí. Pastor Eduardo, un ujier, por favor. Dos ujieres acá detrás del pastor Eduardo. Venga, pastor. Él es el que promociona, que te ponga muy arriba. Toca, Señor, su vida. Ahí está. Hay una unción muy, muy fuerte ahora. Pídanla, pídanla ahora ustedes. Dale, Brasil. Tócale, Señor. Tócale, Señor. Tócale, Señor. Tócale, Señor. Tócale, Señor. Tócale, Señor. Recibe esta unción. Tócala ahora. Tócalo, Señor. Tócalo, Padre. Tócalo. 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 Recibe. Ahí está. Tócalos en el nombre de Jesús. Tócalo. Tócalos ahí, renueva. Tócalos, Padre. Unge, Señor, a mis hermanos. A Dayan. Toca, Ian. Tócalos, Señor. Tócalos, Señor. Tócalos. Hay una unción muy fuerte acá. Gustavo y Amorina, tócalo, Señor, recibe. Tócale en el nombre de Jesús, recibe. ¿Cuántos quieren esta misma unción? Levántela, pida, cobra lo que ustedes pidan, lo que ustedes están renaciendo. Te voy a buscar. Vamos, pide esa unción.
Y volví a
tu gloria en luz. Tócalos, tócalos, Señor. Ahí está sobre esta joven. Recibe, recibe. Él toca a quien quiera. Ahí está, recibe, hijo, recibe. Está sobre ti, recíbelo. Aquí adelante, tómalo, tómalo, hijo, que está sobre ti. Tómalo. Está sobre ella, recibe, recibe ahora, recibe. Ahí empezó el Señor sobre tu vida. Recibe ahora. Toca, aquí está, recibe, recibe que Él está sobre ti. Tócalo, Señor. Él es el que está ahí tocando. Yo... Tócalo, Señor, recibe, recibe, ahí está sobre ti, recíbelo, recíbelo, míralo, tómalo, 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 fuego. Tócala, tócala, está sobre tu vida. Tócalo, Señor, tócalo. Aquí está en el coro, tómalo, tómalos, tómalos ahora. Recibe ahora. ¡Fuego! Vamos a dar ese aplauso al Señor. Hay un fuego. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Esta unción que ustedes vinieron a buscar, y ahí está sobre ustedes. Tócala, Señor. Ahí está sobre tu vida. Recibe, ¿no? En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a dar ese aplauso al Señor con gozo, con alegría.